En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 4 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Vuelve hoy la Liga de Campeones, el torneo más codiciado por todos los grandes clubes de Europa. No hace mucho Messi dijo que este torneo no siempre lo gana el mejor. Y al madridismo le escoció la respuesta porque lo consideró un menosprecio. Y ayer el argumento volvió a hacer lo suyo Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, aunque seguro que estaría dispuesto a casi todo por ganarlo este año. Eso de que no lo gana el mejor suena a pataleta o a no querer reconocer los méritos del archirrival, en este caso del Real Madrid. Nos da por pensar que seguramente no hubiera dicho lo mismo si la temporada pasada el campeón hubiera sido el City de su amigo Guardiola, al que por cierto eliminó el Real Madrid, o el mismo Barça. Esta fue la frase de Xavi.
Bueno, yo pienso, de las competiciones, pienso que la Champions es más complicada, porque tienes que estar en el momento justo, en un momento perfecto y ideal, ¿no? Y cualquier detalle te manda fuera, ¿no? Es más justa la Liga. Quizá la Champions es más injusta, ¿no? Y creo que fue Leo que dijo que no siempre la gana el mejor. Pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces llegas en el mejor momento y un detalle, un penalti, una expulsión, y te mandan fuera, ¿no? La Champions son detalles, son momentos, ¿no? La Liga yo creo que es más, 38 jornadas es más justa.
Seguro que cuando ganaba la Champions como jugador no pensaba lo mismo. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes. La Policía Nacional sigue investigando las muertes a tiros de dos jóvenes en Alcorcón y Fuenlabrada. Los ayuntamientos de ambas ciudades van a reunir mañana a sus respectivas juntas locales de seguridad y en ambas estará presente la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Están avanzando, dejémosles trabajar. Estamos trabajando desde la madrugada del sábado al domingo en el caso de Alcorcón. Va por buen camino y estamos trabajando también en el caso de Fuenlabrada, en el que a día de hoy no podemos establecer ninguna relación entre ambos. Pero espero en breve tener buenos resultados, sobre todo del caso de Alcorcón.
La Policía Municipal de Madrid, por su parte, ha detenido ya a la conductora que ayer se dio a la fuga tras atropellar a una mujer de 35 años en la avenida de la Albufera, en Puente de Vallecas. La arrestada superaba la tasa de alcoholemia permitida y además había una requisitoria judicial sobre el vehículo que conducía. Este martes también tenemos novedades en la red de metro porque las obras de ampliación de la línea 11 van a comenzar en pocas semanas, según el consejero de Transportes, David Pérez, y además la línea 9 va a contar con una nueva estación, según ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que ya hemos comenzado los trámites para licitar una nueva estación de metro en la línea 9, entre los Aijones y los Berrocales, esté conectada con la Gran Vía del Sureste, por donde circulará el autobús prioritario que dará servicio a los desarrollos urbanísticos.
Díaz Ayuso, que ha celebrado los datos del paro del mes de septiembre con 130 desempleados menos en la región. El cómputo nacional arroja un aumento de casi 17.700 personas más en paro, aunque los contratos indefinidos se triplicaron y la Seguridad Social ganó más de 29.000 afiliados. Y pendientes a esta hora del Palacio de la Moncloa para conocer los detalles de los presupuestos del Estado para 2023 que han acordado esta pasada madrugada Partido Socialista y Unidas Podemos. Los va a explicar la ministra de Hacienda y la vicepresidenta primera Nadia Calviño dará a conocer el cuadro macroeconómico en el que se enmarcan las cuentas públicas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Vuelve la Liga de Campeones, el Atlético juega esta noche a las 9 en Bélgica contra el Brujas, sorprendente líder de su grupo con 2 victorias en los 2 primeros partidos. Solo una duda en el 11 del Cholo, la de Carrasco o Cuña en la izquierda, el resto los mismos de Sevilla. Sobre el cambio de sistema del equipo en el Pizjuán, a eso Simeone le resta importancia.
Yo creo no recordar partido que nos hayamos cambiado de sistema durante el partido. de partido a partido siguiente. O sea, no estoy haciendo nada de lo que hemos hecho durante muchos años, siempre intentar buscar las mejores soluciones para el equipo.
Acabó la jornada liguera con el triunfo del Rayo sobre el Elche por 2-1, derrota que le ha costado el puesto al técnico ilicitano Francisco. Unai López, con una soberbia volea en el minuto 95, anotó el tanto del triunfo en medio del delirio en Vallecas. Unai estaba así de emocionado en Dazón.
Coreando su nombre, Unai, ¿qué sientes con la afición coreando aquí tu nombre?
Bueno, muy emocionado, ¿no? Ya saben que les necesitamos. Hoy, bueno, ha tocado en el último minuto, pero han estado todo el partido animando y de verdad que lo notamos. Les animamos a que sigan porque lo notamos mucho.
Tu primer remate y gol, ¿cómo se siente?
Sí, bueno, me ha caído ahí en el borde del área y la verdad que le he pegado bien, ha sido un golazo y bueno, sobre todo contento porque son tres puntos muy importantes para nosotros.
El Rayo es décimo con 10 puntos, el sábado juega en Almería. El Real Madrid juega mañana la Champions frente al Shakhtar Donetsk en el Estadio Santiago Bernabéu, 9 de la noche. Comparecen hoy en rueda de prensa Dani Carvajal y Carlo Ancelotti. Lo está haciendo ahora mismo el lateral derecho del equipo blanco, Carvajal, al que ya escuchamos en directo.
2015-2016, yo quiero preguntarte si en este fútbol moderno en el que los laterales han adquirido un papel tan importante en ataque, ¿sientes una mayor necesidad de participar en los goles del equipo o no?
Bueno, ni mucho menos, no. Sí que es verdad que en el fútbol moderno los laterales tienen un mayor recorrido en el terreno de juego, se les pide llegar más al área rival, pero también es encontrar un buen equilibrio, ¿no? Al final el lateral pertenece a la línea defensiva y bueno, yo creo que al final cada entrenador también pedirá o exigirá a sus laterales determinadas funciones. Y a mi parecer, de forma subjetiva, el lateral primero es defensa y después es ataque, ¿no? Y no es que sienta la necesidad de tener que sumar goles o asistencias, pero sí que ayudar al equipo y tomar buenas decisiones dentro del campo.
Dani Carvajal, que viene jugándolo todo últimamente con el Real Madrid y con la selección. Lucas Vázquez podría entrar en la convocatoria, pero es difícil que sea titular. Seguimos escuchando al 2 del Madrid.
A Karim Benzema, después del penalti fallado del domingo. Y si para vosotros, cuál sea su estado de forma, es un jugador indispensable.
Benzema, su estado de forma.
Dentro del terreno que fuera.
Bueno, no creo que a Karim le influya mucho meter o fallar un penalti. Sí que él se iría a casa el otro día pues descontento porque al final sabe que bueno, el equipo no ha ganado y que él ha fallado un penalti, pero él está por encima de todo eso. Es para nosotros, como tú bien dices, es indispensable, es el mejor en su posición y bueno, ojalá que mañana pueda marcar 2-3 goles y bueno, así quite un poco ese fallo del último partido.
Benzema, que lleva 4 goles, 1 asistencia en este comienzo de temporada. La pasada, a estas mismas alturas, llevaba 8 goles y 7 asistencias. Ha empezado más al ralentí esta campaña.
¿Cómo se afronta en el vestuario un mes con 9 partidos?
Bueno, pues sabemos la exigencia del calendario de un año anómalo, ¿no? Con el Mundial de por medio. Y pues prácticamente tenemos partidos cada 3 días. Sí que es verdad que tenemos que estar las televisiones, pero bueno, después de un parón que te pongan domingo teniendo Champions miércoles, la semana siguiente Champions, pues al final son horas de menos para recuperar. Y bueno, ojalá que no ocurra nada negativo por el tema de lesiones de jugadores, porque sí que es verdad que la carga de minutos pues van a ser importante en estas semanas, muchos partidos, pocos días y claro, al final el rendimiento no es tan alto.
Hacemos las últimas dos preguntas. Por el partido, por el horario del partido del pasado fin de semana. Dos preguntas más.
Te han preguntado por Benzema. ¿A ti te parece justo que siendo Benzema quien es, que el 17 de octubre recibirá el Balón de Oro, se puede haber alguna duda sobre él, como se ha generado en las últimas horas?
Bueno, sabemos cómo es el mundo del fútbol, ¿no? Es difícil y bueno, es muy, muy exigente. Al final tienes 2 partidos malos y pasas un poco del cielo al infierno y viceversa, ¿eh? No vamos a engañarnos. Es así. Al final, para lo bueno y para lo malo, siempre tienes un partido dentro de pocos días y seguro que Karim está deseando que llegue el día de mañana para bueno, el que haya quedado un poco descontento con su último partido ante Osasuna, pues que vuelva a tener ilusión con él y que no tenga ninguna duda.
Última pregunta.
Dani, Marcelo Doval, de Dosis Futbolera. Hablabas hace unos minutos sobre que faltan 6 o 7 semanas para el Mundial. ¿Hasta qué punto el subconsciente del jugador empieza a temer una lesión que le pueda dejar fuera de esa competencia?
Bueno, a día de hoy no creo que muchos jugadores estén pensando en lo que es el Mundial queda todavía, como tú bien dices, 6-7 semanas y ahora es un calendario comprimido, te juegas toda la fase de grupos en un mes prácticamente. Todo el mundo quiere quedar lo más arriba posible antes de ese paro mundialista en su competición nacional. Y bueno, veremos si que los últimos 10 días, última semana, quieras que no, quien tenga opciones de entrar en las listas finales de un Mundial, como tú bien dices, el subconsciente y el temor a perderte, pues bueno, lo que puede ser el campeonato más especial o el campeonato, ¿cómo decirlo? El mejor campeonato del mundo, en realidad, pues influye, yo creo que sí.
Muchas gracias.
Dani Carvajal en Valdebebas atendiendo a la prensa. Él ya sabe lo que es perderse grandes competiciones por lesión. Ha tenido la mala fortuna de lesionarse justo en el momento previo a la disputa de competiciones importantes de la selección y de perdérselas por descontado. Ha respaldado a Benzema, no podía ser de otra manera. El francés llegaba de 3 semanas de ausencia por lesión. El domingo estuvo a un nivel más bajo de lo habitual y falló el penalti que pudo darle la victoria al equipo blanco. La última hora del Real Madrid. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pasa porque Courtois, ya lo decíamos ayer, está descartado, no va a jugar mañana. Lunin va a ser el portero titular y vamos a ver qué pasa con Modric y con Lucas Vázquez, ¿no?
Efectivamente, sí, Courtois sigue fuera de combate con esa ciática, un problema que, bueno, no es grave, pero sí muy doloroso y que le impide de momento estar al máximo nivel para poder defender mañana la portería, así que, como dices, va a ser Lunin que va a jugar precisamente o va a enfrentarse a un equipo de su país, Ucrania. Y Modric y Lucas Vázquez, en principio, han entrenado con el grupo por segundo día consecutivo, van a entrar seguro en la convocatoria. Otra cosa será ver si Ancelotti cuenta con ellos desde el inicio como titulares.
Pues mira, precisamente Carlo Ancelotti comparece ya en directo en Valdebebas. Escuchamos la primera pregunta para el técnico del Real Madrid. Mañana Real Madrid-Shakhtar Champions.
¿En el vestuario lo afronta usted con esa mentalidad? Gracias.
Sí, sí, todos sabemos que es un partido muy importante para encarar el grupo, para meterse con 9 puntos. Entonces estamos bien preparado para esto. Es claro, también cuenta el hecho que no ha salido un buen partido domingo, que queremos mejorar, mostrar otra actitud, otra identidad, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival peligroso, que ha empezado muy bien este grupo de Champions, que ha ganado en Lipsia, donde no es fácil ganar. Entonces, máximo respeto. Nada, tenemos, como sabéis, la baja de Courtois y después vuelven Modric y Lucas Vázquez, que han entrenado hoy con el equipo. Desafortunadamente ha salido un problema a Ceballos, que no estará en la convocatoria. Tenía un problema al isquio en el entrenamiento y creo que lo evaluaremos mañana.
Lesión en el isquiotibial de Ceballos, que fue titular el pasado domingo, baja para el partido de mañana frente al Shakhtar, al igual que Courtois.
Ayer y hoy ya le vimos con el grupo. ¿Lo veremos mañana en el 11 titular o prefiere no arriesgar con él?
Tiene la duda porque no estoy cierto que va a empezar el partido.
Seguramente, por tanto, banquillo, por lo que acaba de decir Ancelotti. Hola, Carlos, no va a arriesgar con él. Más para Ancelotti.
En el parón de selecciones, nos dijo hace unas semanas que usted no es sordo ni es ciego, que ve y escucha todo, evidentemente.
Sí.
Luka Modric. Eden Hazard dijo que quiero jugar y no juego, me siento bien en el Madrid, solo que juego menos y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada, pero quiero jugar más y mi situación había que preguntársela al entrenador. Y usted evidentemente es el entrenador. Quiero preguntarle si eso se lo ha dicho él personalmente a la cara y si que no juegue Hazard por lo... A ver, los 3 últimos partidos ni ha calentado, es un problema futbolístico de que no le encuentra sitio ni de inicio ni en el banco.
Es claro, sí, es claro que cada jugador conoce su situación. Si cada uno de estos jugadores me pide explicación, tengo que explicarle lo que pasa. Yo creo que en este sentido Eden no ha hablado conmigo porque conoce muy bien la situación, que es la que tienen otros jugadores, que es mucha competencia y a algunos pasa que juegan menos que los otros. Yo creo que la situación suya como dos otros es bastante clara.
situación clara la de Hazard, la competencia es la que le lleva al banquillo, la competencia y el nivel que esté mostrando el belga, por supuesto.
Quería preguntarle por Karim Benzema, dentro de la exigencia que tiene el Real Madrid, después del último partido hubo gente que le señaló, que le criticó. ¿Usted entiende las críticas a Karim Benzema? Muchas gracias.
Bah, yo creo que cada uno puede opinar. Es verdad que cuando Karim no es capaz de tener su nivel, puede tener opiniones que pasan, pero esto es bastante normal en el fútbol. No afecta a nadie de nosotros, ni a Karim ni a nadie de nosotros.
Resta importancia a las críticas a Karim Benzema, Ancelotti.
De Radio Marca. En este debate siempre presente entre qué es más difícil, si Liga o Champions, usted es una voz autorizada porque ha ganado las ligas en los cinco países más complicados de Europa, ha ganado cuatro Champions. ¿Usted a qué le da más mérito? ¿Ganar una Champions, una Liga, qué es más difícil?
No, yo quería siempre ganar la Champions, de verdad. También sé, la Liga es muy importante. La Champions creo que es la competición más importante del fútbol. Entonces, ganarla significa mucho. Es verdad que son dos competiciones distintas. Una competición de 38 partidos distinta da una competición de muchos menos partidos. A veces da una competición da una eliminatoria que de 180 minutos. Ahí los pequeños detalles son muy importantes. Pero ¿qué son los pequeños detalles? Los pequeños detalles, primero, no es suerte o mala suerte. Porque a veces hablar de suerte, mala suerte, oculta, a veces puede ocultar los problemas que tú tienes, puede ocultar el mérito que tiene el equipo rival. Porque si yo, después del partido 2-1, decía, hemos tenido mala suerte, hemos fallado el penalti, significaba dos cosas: ocultar los problemas que hemos tenido defensivo en la recuperación del balón; dos, ocultar el mérito del rival, el buen partido que ha hecho el rival. Entonces, hablar de esto, no, pequeños detalles, sí, los pequeños detalles, pero tú lo puedes controlar con un compromiso colectivo, con una buena actitud, con personalidad, con jugadores con personalidad, con una mentalidad colectiva muy fuerte. Porque en la Champions puede pasar que te marcan tres goles en seis minutos, como ha pasado a mí en una final. Si tú tienes miedo, si tú no tienes la cabeza fría, y puede pasar también que tú marcas dos en un minuto en una semifinal. Entonces, esto sí, los pequeños detalles, pero los pequeños detalles lo puede controlar con una actitud y una mentalidad muy fuerte, colectiva, no individual.
Se ha extendido Ancelotti en esta respuesta. Esto viene a colación de lo que hemos contado al principio del programa, lo que dijo Messi, ratificado por Xavi, de que la Champions no siempre la gana el mejor equipo.
Perdona.
Sí.
Creo que Real Madrid, en su historia, esto ha sido el equipo que ha cuidado más de estos detalles.
Bueno, al hilo, ¿qué le parece usted que tanto Xavi como Messi estén ninguneando la última Champions del Real Madrid?
Y porque ha sido, como he dicho, los pequeños detalles han determinado todo esto y ha sorprendido mucho. A veces ha sorprendido también nosotros lo que hemos sido capaces de hacer.
Sorprendido, bueno, dice Ancelotti.
De la cadena COPE. Se pierde mañana otra vez el partido Courtois. Ayer fue sometido a pruebas. ¿Cuándo cree que puede reaparecer? ¿La semana que viene? ¿Segura su presencia en el Clásico?
No, yo creo que Courtois, por lo que ha pasado después del tratamiento de ayer, está mucho mejor. Claramente tenemos duda para el próximo partido contra Getafe, pero puede ser que la próxima semana ya pueda entrenar y ser listo para el partido contra Shakhtar de vuelta y para el Clásico, obviamente.
Prácticamente descarta a Courtois para Getafe el sábado, pero espera que pueda estar el Shakhtar y, por supuesto, para el Clásico del día 16 contra el Barça.
A las declaraciones de Xavi y Messi sobre que no gana siempre el mejor,
coincide sorprendentemente con la Champions que gana el Madrid. Si gana la Champions el Bayern, si la gana otro equipo, siempre es el mejor, pero con el Madrid nunca es el mejor. ¿Por qué cree que es eso?
Yo no puedo opinar de esto. Yo creo que, como hemos dicho, también aquí tenemos que evaluar lo que es mejor, lo que es mejor. Aquí cada uno tiene su opinión. Para mí, jugar un buen fútbol es muchas cosas, no es solo jugar bien la pelota, es también defender bien. Y tener éxito significa ser bien. No puede tener éxito si hace bien una sola cosa. Esto, sobre todo en una competición como la Champions. Entonces yo pienso que es más fácil decir que la Champions la gana el mejor.
Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor. De esa manera responde Ancelotti a lo que ha dicho Xavi antes Messi.
Los encuentros sí. Del Bernabéu.
Sí.
Sirve para. Se habla siempre que el fútbol es el presente. ¿Ese pasado también juega?
Las remontadas.
Juega en esta competición. Para nosotros juega la historia que tiene este club. Esto es cierto. Esto no tenemos ninguna duda. No es una. Yo creo que no es una casualidad que este equipo, este club ha tenido un éxito extraordinario en esta competición. Entonces, lo que ha pasado en esta competición, por cierto, nos ayuda en el presente, en el futuro también, no hay ninguna duda.
Últimas dos preguntas.
Buenas tardes, mister. Antoine Simono para L'Equipe y France Football. Quería preguntarte sobre Camavinga. Quizás no vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo he notado mejor cuando salía del banquillo que de inicio. ¿Cómo lo explicas? Quizás no se encuentra bien en su posicionamiento, quizás porque cuando sale del banquillo el partido está más abierto y es mejor para sus características. Vale, sí, pues quería saber si estás de acuerdo conmigo y qué hay que cambiar y cómo lo explicas.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que cuando empieza el partido es un problema más posicional y cuando el partido está más abierto, él se encuentra mejor. Eso es un problema de tiempo, de acumular experiencia, conocimiento en el posicionamiento en el campo. He dicho esto, esto es el aspecto que tiene que mejorar y que va a mejorar, por cierto, porque es un jugador que tiene una calidad extraordinaria, con balón, sin balón. Lo que le falta un poco es, le puede llegar solo con la experiencia. Tiene 19 años, entonces todo lo que está pasando es absolutamente normal, nada nuevo.
Ratifica Ancelotti que juega mejor en las segundas partes que de inicio por la falta de experiencia. La última.
La última.
Buenas tardes, mister. Quería preguntarle, Shakhtar es el equipo muy joven en el principio de esta temporada. Si le ha sorprendido.
Me preguntan por el Shakhtar, el rival de mañana, con 4 puntos llega al Bernabéu.
¿Y cuál de los jugadores le parece el mejor en esta plantilla que tiene Shakhtar?
Solo un extranjero queda ya, Traoré.
Sí, es un equipo que, como todos sabemos, es un equipo que tiene muchos problemas en entrenarse, en viajar. Ha empezado muy bien el grupo de Champions, ganando contra Leipzig, como he dicho antes. Tiene un estilo parecido a lo del año pasado, un equipo que quiere jugar al fútbol, que disfruta muy bien la verticalidad, porque creo que tiene delanteros muy rápido, muy fuerte en la contra. Entonces es un equipo completo, tenemos mucho respeto de ellos a disfrutar del partido.
El Shakhtar, gracias. El rival de mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, un Shakhtar distinto al de otros años, plagado de brasileños, solo con un Costa marfileño, Traoré, el resto futbolistas ucranianos todos. De hecho, el pasado viernes, que le ganó 1-6 al Metalist, alineó 11 futbolistas ucranianos por primera vez en los últimos 20 años. 1:24, una mínima pausa, abrochamos la información del Real Madrid y vamos también con el Atlético, que juega hoy en Brujas,
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 27 minutos. Por acabar con la información del Real Madrid, irnos ya a la del Atlético. Recordar lo que acaba de decir Ancelotti. Courtois descartado para mañana. Juega Lunin. Difícil que llegue el sábado para Getafe. Lucas Vázquez y Modric apuntan al banquillo, a la suplencia. No quiere arriesgar lo más mínimo. Apunto yo, Valverde y Militao son titulares seguro porque descansaron el pasado domingo frente a Osasuna en el Campeonato de Liga. Y Ceballos baja por un problema en un isquiotibial, descartado para el partido de mañana y me da que para un poquito de tiempo más. Eso es lo más sustancial. Además de defender el título de Liga de Campeones del Real Madrid de la temporada pasada, lo mejor es decir que el que gana es el mejor. Ha dicho Carlo Ancelotti, que ha dicho que los detalles son fundamentales en una competición como esta y el Madrid los cuida como nadie. Nos hemos perdido una parte de la comparecencia de Dani Carvajal, Laura, hablando de su estancia en el Madrid. Y sobre todo también de la famosa frase de Xavi Hernández y Messi, ¿no?
Sí, bueno, vamos a escuchar esa primera parte que no hemos podido escuchar al inicio del programa, hablando sobre todo o empezando a hablar sobre qué supone para él llevar tantos años defendiendo la camiseta del Real Madrid en una competición como la Liga de Campeones, hablando también sobre el Shakhtar y su delicada situación de tener que estar jugando como foráneo en Varsovia estos partidos. En la Liga está jugando en otras ciudades que no son la suya. Y bueno, y termina preguntándole nuestro compañero Miguel Ángel Díaz sobre esas palabras de Xavi Hernández. Bueno, pues que dicen que no siempre gana el mejor la Liga de Campeones. Esto es lo que ha dicho Dani Carvajal.
Bueno, pues me siento muy afortunado, ¿no?, de haber conseguido, pues bueno, 5 Copas de Europa con este club. Y yo creo que el secreto está en cada temporada resetearse, en seguir queriendo hacer historia con esta camiseta y todo lo que implica, ¿no? Al final, los valores de este club te enseñan a ganar siempre, a luchar por todos y cada uno de los partidos que disputas, y creo que ahí está el secreto.
Oye, el Madrid lleva 14 Copas de Europa y sigue sin ser el gran favorito para muchos. ¿Por qué?
Bueno, no sabría decirte por qué, ¿no? Yo no soy el que calcula esas cuotas, pero sí que es verdad que yo creo que entre los 4 o 5 equipos que en la quiniela, como decirte, yo creo que el Real Madrid está entre ellos. Sabemos lo complicado que es ganar esta competición. Y no creo que nadie, cuando se enfrenta a nosotros, no nos vea como un rival posible campeón.
¿Qué opinas de lo que está pasando en Ucrania, de que hay un equipo que tenga que jugar sus partidos en Polonia, siendo de Ucrania? No sé qué se dice en el vestuario, ¿qué opinas tú? Pues si puedes mandar un mensaje.
Pues realmente es una pena, ¿no?, que en el año 2022 estemos en esta situación, que un equipo no pueda jugar ni en su propio país, que prácticamente el éxodo de jugadores que no son nacionales se les haya producido completamente. Como te digo, es una pena y bueno, ver al Shakhtar competir, llevar a día de hoy 4 puntos en 2 jornadas en la Champions y bueno, generar esa ilusión, aunque sea por momentos, a sus aficionados y a su país, pues es algo bonito, ¿no? Que por lo menos el fútbol les pueda evadir un poco de la situación que están viviendo.
Dijo ayer Xavi, el entrenador del Barça, que a veces la Champions no la gana el mejor equipo y que la Liga normalmente sí es más justa en cuanto a reconocer al campeón. Vosotros ganasteis el año pasado la Champions y la Liga. No sé qué te parece esta opinión.
Bueno, al final las opiniones son totalmente subjetivas, cada uno tiene la suya. Yo sí que opino que bueno, cuando has ganado de las últimas 9 ediciones 5 veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen.
Seguro que cuando Xavi ganaba la Champions como jugador no pensaba lo mismo al respecto. Bueno, enfrente el Shakhtar, que es segundo en el grupo, ¿eh? A pesar de sus dificultades, el Real Madrid es líder con 6 puntos, Shakhtar tiene 4, Celtic 2, Leipzig 0, el Shakhtar que llegó anoche, Laura.
Sí, bueno, que sorprendió en esa primera jornada de liga ganando 1-4 en Alemania a Leipzig y que empató a 1 en la última jornada, en la segunda jornada en Varsovia frente al Celtic, como decíamos. Y bueno, pues una odisea de viaje la que tuvieron que ayer que afrontar los jugadores ucranianos del Shakhtar, porque como decimos, no están jugando evidentemente en Donetsk, que lleva ya bastante tiempo invadido por Rusia desde el 2014. Están ahora mismo teniendo como centro de operaciones una ciudad al oeste de Ucrania, que es Leópolis. Desde ahí tuvieron que viajar hasta Polonia, 200 kilómetros al norte, para desde Rzeszów, la primera ciudad polaca con aeropuerto operativo, poder coger un vuelo charter. Así que fueron unas 4 horas de autobús, junto con el juvenil, que también va a jugar mañana en la Youth League frente al Real Madrid a las 2 de la tarde, 4 horas en autobús hasta esta ciudad polaca y después el charter otras 4 horas, pues prácticamente volando y viajando todo el día de ayer, llegaron a última hora de la noche a Madrid.
Mañana contaremos más de este partido Real Madrid-Shakhtar. Ahora cambiamos el tercio, vamos con el Atlético, que juega esta noche frente al Brujas. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. El partido es a las 9 en el estadio Jan Breidel. Pita el rumano Kovacs. Va a estar lleno, dicen que es un ambiente caliente. El Brujas es el sorprendente líder de grupo, tiene 6 puntos. Le ganó 1-0 al Bayer Leverkusen, gol del joven costamarfileño Sila, de 19 años. Y luego, contra todo pronóstico, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nos quedamos a cuadros, ¿eh? 0-4 en Oporto, goles de Jutla, el chaval del Barça, Sowa, Olsen y Nusa. Así que 6 puntos, el Bayer Leverkusen 3, el Atlético 3, porque el Atlético le ganó 2-1 al Oporto en aquel célebre partido en el que Griezmann anotó en el 101 el gol de la victoria y luego bajonazo en Leverkusen con aquellos 2 goles, minutos 84 y 87 frente al equipo alemán. Pero en el Atlético hay esperanza y hay optimismo porque en Sevilla se dio buena imagen.
Sí, evidentemente. La última vez que el Atlético de Madrid visitó Brujas, allá por el 2018, el resultado fue de empate a 0 y no fue la mejor tarde ni mucho menos de los jugadores de Diego Pablo Simeone por aquel entonces. Algo que hoy deben cambiar porque un tropiezo va a significar muchos problemas en el grupo y ver cómo el conjunto belga se iría a 2 partidos, que sería ya demasiada ventaja. Ha viajado el Atlético de Madrid con 22 futbolistas, De Paul entre ellos, al igual que Mario Hermoso. Solo Reguilón y Felipe se han quedado en la capital de España y 2 chavales del filial, guardameta Gomis y el central Marco Moreno. Y tras el partido del Pizjuán se activan pocos cambios, el mismo sistema que en Sevilla, 1-4-1-4-1 y casi los mismos hombres. Solo Yannick Carrasco entraría en la titularidad en detrimento de Mateus Cuña en banda izquierda. Molina, acalambrado en Sevilla, pasó ayer la prueba en el entrenamiento, así que no va a tener ningún tipo de problema para ser titular esta noche.
Este es el Cholo Simeone sobre el cambio de sistema, al que le resta importancia, y sobre el Brujas, el rival de esta noche.
A ver, yo creo que ya son casi, vamos camino a los 11 años, ¿no?
Yo creo no recordar partido que no hayamos cambiado de sistema durante el partido, de partido a partido siguiente. O sea, no estoy haciendo nada de lo que hemos hecho durante muchos años. Siempre intentar buscar las mejores soluciones para el equipo. Y nada, buscaremos lo que creemos mejor para el partido de mañana. Creo que tienen un grandísimo entrenador en el día de hoy, con un estilo muy bueno de juego, con mucha dinámica, con mucha presión, con mucho juego ofensivo, y eso le está generando en estos últimos años haber ganado 3 ligas seguidas, ir a la cancha del Oporto, el Porto, y hacer 4 goles, habla por sí solo que el estilo que tiene el Brujas es muy muy bueno.
Muy muy bueno, dice Simeone, respeto obviamente, porque la verdad es que han comenzado como un tiro los belgas. Y Coque, el capitán, que va a ser homenajeado por cierto el jueves en el Metropolitano, sobre lo mismo, el sistema y el Brujas, el rival.
Como hacemos todos los partidos en todos los estadios que vamos a ir a ganar, intentar hacer las cosas bien como hicimos el otro día, que hicimos un grandísimo partido. No va a ser fácil porque aquí el Brujas va primero grupo, pero bueno, nuestra idea es salir a por los 3 puntos y no pensar en lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Sino si ganamos nosotros mañana, pues sería una alegría porque nos pondríamos ahí arriba. Y yo creo que más allá del sistema de cómo juegues o cómo juegues, también somos los jugadores que cuando estamos en el terreno de juego tenemos que aportar, ¿no? Entonces, bueno, el otro día sí que es cierto que nos sentimos cómodos como jugamos en el partido y bueno, esperemos que hagamos un buen partido y que hagamos goles mañana para poder ganarlo.
¿Te gustó Cuña en Sevilla? ¿Te sorprende que salga hoy del 11, Bonilla?
Sí, me gustó Cuña en Sevilla. No lo hizo mal jugando en esa posición de banda izquierda en el centro del campo. Recordemos que es verdad que el Atlético de Madrid puede cambiar ya durante el partido diferentes sistemas. Para mí, jugó con 4 defensas, con un jugador por delante de ellos, como fue Witsel, con otros 4 futbolistas en el centro del campo y con el delantero Morata. Para mí, Cuña, que evidentemente es un delantero, se adaptó bien a esa zona izquierda, aunque en el día de hoy va a ser Carrasco el hombre que va a jugar en esa demarcación.
Y Simeone lo explicaba, lo de Cuña, por qué le pone ahí, le ha visto ya partidos y qué perspectivas les ve en esa nueva demarcación.
Bueno, Mateu es un jugador que viene haciendo méritos en los entrenamientos, en el poco tiempo que ha jugado para tener espacio. Le estamos dando, el otro día le dimos la oportunidad de jugar una posición nueva para él, pese a que ya lo había hecho en su equipo anterior como cuarto ahí de la izquierda. Y me había visto un par de partidos como lo había hecho en esa posición y bueno, decidimos intentar buscar una situación diferente dentro del equipo. Pero bueno, es una de las diferentes posibilidades que nos da el equipo. Me gustó, creo que puede ser importante para el equipo. En su primer partido lo vimos contenido porque tiene mucho más y seguramente con más tiempo, más partidos, lo hará mejor.
Oye, está perdiendo espacio en el equipo Joao Félix, que fue titular contra el Madrid, jugó 62 minutos, no jugó un buen partido, salió incluso tocado físicamente, se perdió el primer partido con Portugal, salió en el 89 contra España y salió en el 89 en Sevilla el pasado sábado.
Sí, si ahora mismo tuviésemos que poner una serie de porcentaje de cómo es la situación de Joao Félix en cuanto a la delantera del Atlético de Madrid, diríamos que es el último de los 5. Yo creo que por delante de él están Morata, Cuña, está Griezmann y está el propio Correa, así que tiene que mejorar y de qué manera Joao Félix para intentar recuperar un puesto que ha perdido en los últimos partidos. Recordemos que inició la temporada como titular prácticamente indiscutible en todos los encuentros.
El Brujas es tercero en su liga, tras 10 jornadas, 22-5 del líder, 22 puntos a 5 del líder. Viene de ganar al Malinas 3-0 el pasado fin de semana. Ahí está Jutglà, Ferran Jutglà, el chaval del Barça, que lleva 7 goles y 4 asistencias en 13 partidos. Le preguntamos a Rodrigo Marciel qué tiene este Brujas, porque nos sorprende realmente lo que está haciendo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Pues evidentemente es un equipo que ha sorprendido, ¿eh? Ha sorprendido muchísimo. También la sorpresa es de que Ferran Jutglà, jugador de este nivel, llegase al Brujas, ¿no? Con todos los respetos al Brujas, evidentemente. Y le ha dado un salto de calidad insospechado. No solo él, sino también un centro del campo con una veteranía y una juventud, con Odienica, Nielsen y Backnaken, que se lo conocen de memoria en el Brujas, en el centro del campo con muchísima diferencia entre los jugadores, y eso le da, yo creo, que unas características muy buenas. También tiene la portería Mignolet, un portero que estuvo mucho tiempo en Premier League. Por eso yo creo que esta mezcla del Brujas, que siempre ha sido un equipo que había ido a Europa con muchos jóvenes, también le ha dado esa veteranía y al final ha hecho un conjunto muy serio y que juega muy bien al fútbol, ¿no?
Ese es el Brujas que se va a encontrar el Atlético de Madrid, un Atlético que hoy estéticamente nos va a costar reconocer. Bonilla, ¿no?
Sí, va a estrenar la tercera equipación de esta temporada, una tercera equipación anaranjada, así que sí, va a costar distinguir a los jugadores del Atlético de Madrid.
A las 8:30 lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, la transmisión del partido Brujas-Atlético de Madrid. No nos vamos a perder ripio detalle de lo que pensa allí. Ojalá que el equipo del Cholo se venga con la victoria. Más Champions. Porque hoy el Barça viaja a Milán. Bueno, viaja, está allí ya, lógicamente. Juega esta noche a las 9 frente a un Inter que viene muy tocado, ¿eh? Viene de perder contra la Roma, viene en mal momento. El Barça líder, colíder con el Real Madrid. Eso sí, los dos con 3 puntos en la clasificación de su grupo de Champions, Boni.
Sí, un Barça que ha cogido el liderato en la Liga Española y que anda a buen nivel y visita a un Inter, como tú bien has comentado, en horas bajas. A Xavi, que no puede contar con Araujo, Koundé, Bellerín, Memphis Depay y Frenkie de Jong, mientras que Inzaghi, muy cuestionado en Italia, también tiene las bajas de Brozovic, Lukaku y Korda. Tras caer en Múnich en la anterior jornada, un nuevo traspié blaugrana dificultaría la clasificación. No se descarta la posibilidad de una defensa de 3 centrales, aunque lo más probable es que Christensen y Eric García ocupen esa demarcación con Sergi Roberto y Marcos Alonso en los laterales. Ayer Xavi Hernández estuvo en rueda de prensa. Preguntado por el liderato en España y su rival de hoy, el Inter de Milán, decía esto.
Bueno, es un punto de moral y de confianza para nosotros, importante no vernos ahí arriba después de tantas jornadas, de tanto tiempo, pues es positivo, ¿no? De que las cosas se están haciendo bien, pero mañana ya es otra historia, ¿no? Es un partido realmente no crucial, no definitivo, diría, pero sí muy importante para el devenir del grupo, ¿no?
Como líder, el Barça asume hoy este partido de Champions, líder en la Liga, no en el grupo de Liga de Campeones. Y había mucho morbo por escuchar al Julen Lopetegui esta mañana, Bonilla, porque mañana recibe el Sevilla al Borussia Dortmund. Está virtualmente destituido porque Sampaoli va a ser el entrenador a partir del jueves, o eso cuentan en Sevilla, así que papelón la rueda de prensa de hoy, ¿eh?
Sí, no es el mejor caldo de cultivo, evidentemente, para afrontar un partido de este calibre. Lopetegui está fuera, él lo sabe, aunque no quiere pronunciarse sobre el tema. Ha estado en sala de prensa en Sevilla hace unos minutos y se le ha preguntado, evidentemente, por todas estas cuestiones.
¿Se siente traicionado por alguien del Sevilla Fútbol Club?
Mira, mañana jugamos un partido de Champions, que es un partido tremendamente exigente, una batalla dura, una guerra, y a la guerra y a las batallas duras no se va ni con melancolía, ni con excusas, ni con dudas, por mi parte. Yo, mientras estoy al frente de mis jugadores, lo que les trato de transmitir es fuerza, energía, carácter, responsabilidad y confianza. Y es lo que vamos a tratar de hacer, por eso hablaba de la responsabilidad que todo el mundo tenemos para con nuestro club, nuestro equipo, nuestros jugadores, pero sobre todo para nuestra afición, insisto. Y no voy a moverme de lo que he hecho desde que he llegado aquí y voy a seguir haciéndolo porque es en lo que creo, insisto, y es lo que realmente yo puedo aportar a mi equipo y que creo que he aportado en todos estos años. No llevo 2 meses, 3 meses, llevamos ya, es el 4º año en este fantástico y querido club. Y trataremos de revertir la situación dándoles alegrías, superando muchas situaciones adversas, complejas, difíciles, trabajando, insistiendo y dando lo mejor de nosotros mismos. No se me ocurre contestarte cualquier otra cosa al respecto. Ya he dicho que no voy a emitir una opinión de lo que yo pienso que ha sucedido.
Entre líneas contesta un poquitín ahí, ¿eh?
Sí, es verdad que insinúa cosas que no las quiere decir, por lo menos por ahora.
Por ahora, vamos a ver cuándo se marche, pero es muy feo todo lo que está pasando, ¿eh?
Demasiado feo, sí. El tener ya un sustituto de Julen Lopetegui, hacerle que se siente mañana ante el Bayer Leverkusen.
¿Y si gana 3-0 mañana, qué?
Claro, y se sabe que está fuera. Sí, es una difícil situación para el técnico.
Vamos con la Liga. El Rayo le ganó anoche al Elche.
Quiere levantar la cabeza, tiene a Isi, viene al segundo palo, Bayú de cabeza, Bayú, no hay nadie, sí, Unai. ¡Gol!
Emocionado, ¿no? La verdad que le he pegado bien, ha sido un golazo y bueno, sobre todo contento porque son 3 puntos muy importantes para nosotros.
Y Vallecas fue la locura, un estallido de alegría siguió al golazo de Unai López, minuto 95, preciosa volea, sabor victoria, 3 puntos, 10 el Rayo ya en la 10ª posición de la tabla. Había merecido más el Rayo, había tenido las mejores ocasiones del partido, incluido un gran remate de Álvaro García al larguero, y ahora repitió el mismo equipo que había competido bien en Bilbao. Fue el Elche el que se adelantó, gol de Lucas Boye a la media hora, remate de cabeza a la salida de un córner con error de Dimitrievski. Empató 8 minutos después el Rayo por medio de Camello, su primer tanto con la franja, afortunado gol porque la pelota pegó en un defensa, y en el 95 lo dicho, el golazo de Unai López. Este es Iraola tras el partido.
Sí, una vez que ganas sabe muy bien, está claro, también nos ha tocado la otra parte, en el Sadar llevamos 2 años perdiendo prácticamente en estas condiciones, pero al revés, estaba el partido peligroso, me acuerdo que alguna vez le he tenido que decir a Florian a dónde iba, cómo queríamos ganar el partido, pero también atrás estábamos un poco asumiendo ciertos riesgos, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es premio a la insistencia del equipo durante todo el partido. No era fácil pues entrar en una defensa tan poblada, sobre todo a raíz del gol de ellos. Y bueno, pues esta vez pues no hemos podido dar la vuelta. El día del Mallorca, que un partido pues parecido, similar, pues no pudimos hacerlo.
Ojo al calendario que viene. El sábado a las 2 en Almería, con 3 días menos de descanso que el rival, el Almería que jugó el viernes. Luego el Getafe en Vallecas, el viernes 14 de octubre, martes 18 al Metropolitano contra el Atlético, sábado 22 recibe al Cádiz, cerrará el mes en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Ayer estuvimos conociendo el sentir de la grada de madridistas y atléticos, hoy es el turno de saber cómo respiran las hinchadas del Rayo y el Getafe. Rubén Rodríguez Pollán es aficionado del Rayo, socio del equipo franjirrojo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántos años llevas de socio del Rayo?
Pues mira, yo estuve en 2 épocas. Estuve al principio por el año 2003-2004 y luego por situaciones personales y por que no vivía cerca de aquí del estadio y tal, pues me volví en el año 2018, 2017-2018 fue la temporada.
Pero la franja la llevas en el corazón,
la
¿no? Eso
la
seguro.
Ahí, claro, por supuesto.
Y Juanjo Merino es aficionado del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
También tienes en este caso, el azulón en el corazón inoculado, ¿no?
Efectivamente.
Más estás en la peña, la bota de oro, ¿no?
La bota de oro, eso es.
Bueno, pues ayer en Vallecas, la locura en el minuto 95. ¿Tu experiencia, Rubén, cómo fue?
Pues mi experiencia es un tanto graciosa porque
verás.
Mi experiencia fue que la policía se reía de mí porque iba saltando por el medio de la carretera, porque me fui un poco antes. nunca me suelo ir. Además, ayer se marcaba que iba a pasar algo, pero tenía el coche muy mal aparcado y dije, no me la juego porque multan un poco aleatoriamente. Y dije, me voy a ir antes de que salga todo el lío. Y escuché el gol desde la calle, pero vamos, me estoy pegando saltos. Tuve que verlo luego, tuve que ponerlo en YouTube.
Visto
luego,
lo visto, ¿hubieras preferido la multa de haber visto el gol o qué?
Pues hombre, no me hubiera importado. Esta noche, están empezando a ser un poco ya habituales ahí en Vallecas.
Sí.
Había mucho ambientazo ayer para ser el lunes a las 9 de la noche.
Juanjo, hay que aguantar hasta el final, Juanjo, ¿eh?
Hay que esperarse siempre.
Hay que esperarse,
no sé, sí. Hay mucho pique con eso, porque la gente muchas veces, vaya el partido como vaya, se va y la verdad que sienta muy mal. Dice, ¿pero dónde vais? Tenéis prisa. Antes decías que juega el Madrid. Y ahora, pero no, la gente es verdad que muchas veces digo, ¿dónde vais? Y Getafe es un estadio que es muy cómodo para salir.
Sí.
Para aparcar y para todo, pero bueno, la gente tiene esa costumbre de que antes de que acabe el partido, que no haya cola en la puerta, ¿no?
O sea, cuando oíste el gol, Rubén iba dando saltos por la calle, ¿no?
Sí, veo un par de botes ahí por la carretera que estaban los policías allí partiéndose de risa, claro, de verme. Pero bueno, no me va a volver a pasar, ya lo aseguro.
Ya te quedas. Es que además los 4 minutos de añadido, o 6, que fueron 6, primero estuvo a punto de marcar Cis, luego estuvo a punto de marcar Morente y luego marcó el Rayo, o sea que te perdiste un tobogán.
Además es que también me fui un poco medio enfadado porque dije, 6 minutos me parece muy poco. O sea, yo he visto partidos del Rayo que han dejado 10, 11 minutos, y ayer era para haber dejado 10 minutos tranquilamente, pero bueno. Dije, buah, no sé si da tiempo, pero me voy porque me la estaba jugando un poco con el coche ayer.
Me estoy acordando que el día del City en el Bernabéu hubo gente que se fue antes del gol de Rodrigo y se perdieron toda la remontada final, pero es que cuando volvieron ya no les dejaban entrar, que eso ya es el acabose. Ya no pudieron ver ni el final del partido. Bueno, y en Getafe, Juanjo, venimos del bajonazo frente al Valladolid, del 2-1 al 2-3. ¿Cómo lo digeristeis allí en la grada?
Muy raro. Es que yo creo que estuvimos fatal atrás. El problema es que nos metían gol sin hacer nada. Es que nos llegaban media vez y hacían un gol. Y no sé qué pasó. Ahí la defensa, Gené no estuvo ahí, es un tío súper seguro. Falló a la gente atrás. No sé qué pasó, pero es que se ve que éramos mejor equipo y que estábamos... El partido en el momento que nos pusimos 2-1, digo, esto está cerrado. Y nos dejamos poner 2-3 ahí, no sé, como... Muy extraño. Fallos atrás, luego ya las lesiones en el centro del campo. Sí. Se fue complicando todo.
Arambarri, lesión de tobillo, dudoso, difícil que juegue contra el Real Madrid. Seoane parece que solo es un golpe y va a estar. Así que en ese sentido no hay problema. Es que son 15 goles en contra los que lleva el Getafe. Claro. Segundo equipo más goleado de la categoría, ¿eh?
Es nuestro. Fíjate que Quique, si una cosa resalta es que el equipo le gusta hacer los equipos desde atrás, pero aquí no sé qué pasa, la defensa no acaba de encontrar el punto y es que son goles muy fáciles. O sea, nos hacen gol muy fácil y eso, claro, en la élite se paga.
Sí, se paga indudablemente. ¿Y el sábado contra el Madrid cómo lo ves?
El sábado contra el Madrid, pues a ver si yo daría descanso a jugadores que tienen Champions y demás, no sé. Gente del juvenil.
En el caso del Madrid, dices, ¿no?
Claro, hay que foguear. Hay jugadores. Yo creo que deberían sacar chavalitos de la cantera. Que no tienen un desplazamiento lejos, es un partido, un estadio cómodo. Yo creo que deberían traer chavales porque me da mucho miedo.
Tienes razón, porque luego tienen que ir a Varsovia, el viaje es largo, la competición exigente.
Sí. Yo creo que el juvenil C, juvenil uno de estos, le vendía bien para ir fogueándose partidos en la élite.
No te va a hacer caso Ancelotti, lo sabes, ¿no?
Creo que no. Es un partido muy complicado. Y además el equipo moralmente no está. ¿Sabes también qué pasa? Que estos partidos también a los clubes pequeños nos viene bien. Es decir, si no tenemos nada que perder, vamos a apretarle, vamos a pelearlo. Pero es que yo lo veo muy, muy... Barcelona y Madrid están muy por encima.
Está claro. Rubén, lo de lunes a las 9 de la noche en Vallecas, ¿cómo es? No es un horario muy bueno, ¿eh?
No es un horario muy bueno. De hecho, en otras temporadas se notaba la falta de asistencia al público, pero ayer yo me tiré, de verdad, 40 minutos para aparcar, por eso lo dejé tan mal, y cuando entré en el campo aluciné. O sea, estaba a reventar. La única parte que estaba vacía era la del visitante, donde van los visitantes, que había aproximadamente 20 o 30 personas del Elche. Pero había un ambientazo genial. Yo creo que en este caso a nosotros no nos ha perjudicado.
Bueno, yo hubo pasajes del partido de Trejo, de Pajarita y Frac, espectaculares, ¿eh?
Bueno, lo de Trejo es que no tiene nombre. Yo ayer lo hablaba con... Porque yo voy con mi primo allá al campo y lo hablaba con mi primo. Yo no entiendo cómo Oscar Trejo no está en la selección argentina. O sea, yo creo que no hay mejor jugador en su posición para... en Argentina ahora mismo, o sea, y con 34 años, que eso todavía le hace tener mucho más valor a todo lo que está haciendo, vamos, es genial. O sea.
Juanjo, en Getafe, ¿con quién estáis disfrutando más en este comienzo de temporada de los vuestros?
Hombre, en Esunal, que el año pasado ya hizo un buen final de temporada, este año parece que está enganchado otra vez. Tenemos muchísimas esperanzas puestas en Milla. Salió el otro día un ratito y la verdad que se ve algo diferente en el centro del campo, que es un poco lo que nos falta. Un jugador que la pida, que mueva, que abra de un lado a otro. Nos hace falta un Oscar Trejo. Nosotros defensivamente, los jugadores, el centro campo, pelear y correr bien, pero ese a la hora de mover el balón nos está costando mucho. Y tenemos muchas esperanzas en Milla. Ya te digo que le hemos visto 15 minutos, sí. Pero la gente sí tiene esa fe en que va a ser ese jugador que sea capaz de mover el medio de campo un poquito mejor.
Y la última, rezando para no sufrir tanto como el año pasado, ¿no? Para solventar esto antes y disfrutar un poquito del año.
Eso es. Yo creo que nos hace falta y nos merecemos disfrutar un poquillo. Hemos tenido años buenos, pero llevamos una rachita y el año pasado fue tremendo. Bueno, el año pasado nos veíamos a estas alturas, en diciembre nos veíamos en segunda.
Sí.
Ahí vino Quique y hizo el milagro y ahora vamos a intentar. Tenemos mejor equipo que el año pasado. Tenemos que intentar no sufrir tanto, por lo menos.
Bueno, pues es la opinión de la grada. Rubén Rodríguez Pollán, que es socio del Rayo. Juanjo Merino, que es socio del Getafe. Rubén, la próxima vez, deja el coche, muchacho, deja el coche.
Sí, acuerdo público, está claro.
Un abrazo fuerte para los dos, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Vamos con los últimos asuntos en este partido de la una. Se retira Gonzalo Higuaín, 34 años, solo 34 años. Juega en el Inter de Miami, en la Liga Americana, pero se va a final de temporada. Jugó 7 temporadas en el Real Madrid, ganó aquí 3 ligas, una Copa de España y 2 Supercopas de España. Ha jugado en grandes como el Chelsea, como el Nápoles, como el Milan, en fin, en un montón de buenos equipos. Así repasaba su trayectoria Higuaín.
Hubo una situación particular que fue cuando mi papá entra a mi habitación mientras yo dormía y me dice: Gonzalo, Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid. Y yo durmiendo le dije: no me jodas, no estoy para esta broma. Pero era real la noticia. Así fue, me compró el Real Madrid con apenas 19 años. Cuando sabía que iba a un vestuario lleno de estrellas, mi papá en el avión, yo muerto de miedo y nervios, me dijo una frase de la cual me ayudó mucho. Me dijo: andá, y cuando llegues tenés que tener respeto, admiración, pero nunca miedo, porque si no vas a quedar en el camino. Si te compraron es porque creen en vos. Tus compañeros son iguales que vos, pero con carreras ya hechas y consagradas. Pero son como vos. Entonces creen en vos, pero siempre con respeto, que te va a ir bien. Y así fue. Jugué casi 7 años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo siendo tan joven. Fue una etapa maravillosa. Club Palermo, River, Real Madrid, la selección argentina, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea y por último al Inter Miami. Me llevo momentos maravillosos en mi cabeza y en mi corazón. Hice una carrera impensada. Logré más de lo que podía llegar a imaginar. Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
Emocionado entre lágrimas Gonzalo Higuaín. Y atención, candidatura 2030 para el Mundial. Ucrania se une a la candidatura ibérica, Laura.
Sí, mañana miércoles España y Portugal, los dos presidentes de ambas federaciones, Luis Rubiales y Fernando Gómez, van a dar una rueda de prensa en Nyon, en la sede de la UEFA. Y esa es la gran novedad, la invitación a Ucrania para que también sea sede y anfitriona en la cita mundialista de dentro de 8 años. Es una idea conjunta que parte de la FIFA, de la UEFA, y ambas federaciones, en un intento quizá de lavar la imagen de las instituciones internacionales por las críticas que han tenido por la organización del Mundial de Qatar. El lema va a ser Fútbol por la Paz, en un gesto de pedir el cese de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30 a través del 106 de la frecuencia modulada, transmisión íntegra y en directo del partido Brujas Atlético de Madrid de la Liga de Campeones. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Buen día. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.